Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor. Feliz Año Nuevo. Gracias a Dios que podemos continuar con usted en este su programa Viva Mejor y que comenzamos con el estudio bíblico de los jueves. Gracias a Dios por usted. Gracias a Dios por este programa, por esta emisora. Está usted escuchando 1650 AM, Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor para todo Colorado y también en el internet, en el app radiolared.net. Gracias, gracias, gracias. Oramos a nuestro Dios que este año sea un año de victoria, un año de crecimiento para todos nosotros. 720-325-7282. 720-325-7282. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Red Evangélica de Denver en sus cinco congregaciones, en Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y otras, esperamos este nuevo año comiencen también a manifestarse, ¿verdad?, a ser una realidad, porque venimos desde el año pasado trabajando duro para que esto sea posible y en el tiempo de Dios es cuando debemos hacer las cosas. En los controles, como siempre, nuestro hermano Rubén Santos. Y quiero recordarle que estamos en todos los medios sociales, como Radio La Red Denver o como 1650 Radio La Red, allí en YouTube, en el App Store, en Google Play, en los podcasts, bueno, por todos lados. Donde quiera nos va a encontrar, repito, como Radio La Red Denver o 1650 Radio La Red. Sería muy bueno que usted comience este año, 2026, bajando gratuitamente la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Si aún no lo ha hecho, hágalo. Hágalo ya mismo, ¿ok? Antes que comencemos el estudio bíblico que dejamos pendiente, usted lo puede hacer. Y si no, bueno, cuando concluya este programa. Yo sé que muchos de ustedes están escuchándonos también desde otros estados de este maravilloso país, los Estados Unidos de América, como también muchos de ustedes están escuchándonos desde otros países. Así que qué honor, qué privilegio nos dan de poder servirles de esta manera. Así que comuníquense con nosotros de alguna forma escribiéndonos. Si usted va a redolared.net, ahí va a encontrar en nuestro sitio en el internet también la información de nuevos programas que estamos teniendo, especialmente durante fines de semana, pero también durante la semana. Hay algunos cambios en la programación muy interesantes. Vamos a ir hablando ahora al comienzo del año acerca de eso un poquito más en detalle, muy pronto. Tal vez la próxima semana yo les voy a traer aún más datos, pero usted va a estar escuchando y ha escuchado quizás algunos promos. Ahora, puede comunicarse con nosotros, como digo, vía radiolared.net. Allí va a hacer un clic donde está el correo electrónico o también puede llamarnos al 720-325-7282, enviarnos un texto, un mensaje de voz, como usted guste. También vía Facebook, vía Instagram, todo este tipo de cosas que tenemos. Usted puede usarlas para contactarse con nosotros. Yo voy a leer ahora 1 Timoteo capítulo 3, los versículos 14 al 16, porque en la edición anterior, el jueves pasado, hemos hablado de los versículos 14, 15 y 16, pero el 16 nada más los leímos rápidamente. Hoy yo voy a leer 14, 15 y 16 para que recordemos lo que hemos hablado y luego voy a ir al verso 16 y vamos a explicarlo con la ayuda de Dios. Esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ahora, verso 16, que es lo que vamos a explicar. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La semana pasada celebramos la Navidad. Esto es lo que significa. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es una confesión de fe y está impresa en muchas de las confesiones de fe a través de la historia del cristianismo. Y de una manera muy sintetizada, esto está allí para que todos lo podamos conocer. Entonces, vamos a mirar paso a paso lo que está ocurriendo. La semana anterior dijimos, o si usted lo escuchó en los podcasts, y quizá pasaron 5 minutos de que terminó de escucharlo, le explico que la semana pasada estuvimos analizando qué significó este saludo del versículo 14. Te escribo, tengo esperanza de pronto verte, un nexo también hacia el versículo 15-16. Y entonces decíamos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y luego aquí está entonces lo que Pablo dice en el verso 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esto me recuerda a la carta de 1 Corintios que usted ha escuchado justamente este lunes y el día martes de esta semana, donde nuestros amigos Dino Blanco y Juan Casapaico están aquí en el estudio de Radio La Red, analizando, hablando acerca del sermón que yo prediqué el domingo. Y en 1 Corintios, Pablo muchas veces se refiere a la cruz de Cristo, al nacimiento de Cristo, a todo el ministerio de Jesús, como un misterio que fue oculto por muchos años hasta que fue revelado físicamente en el Señor Jesucristo. Bueno, aquí en 1 Timoteo también observemos cómo utiliza la palabra misterio. No es un misterio oculto como las sectas o las religiones paganas falsas tienen cosas ocultas que solamente se le dan a unos pocos escogidos. No, esto es como si, ya usted ha escuchado que yo he explicado en el mensaje, perdón, del domingo, que esto es un misterio, no es la sabiduría humana, esta es la sabiduría de Dios. Entonces, fue manifestado como en carne. Entonces, había dicho Pablo en el versículo anterior que la iglesia es columna, pilar, baluarte, sostiene la verdad, no su propia verdad, sino la verdad de Dios, no sus propias ideas o confesiones, sino la de Dios, lo que está escrito en la Biblia. Entonces, esto es la confesión universal de todos los que hemos sido rescatados por la sangre de Cristo Jesús, los que nos hemos arrepentido, confesándole a Dios que somos pecadores, que es cierto lo que la palabra de Él dice, que por naturaleza, por decisión, elección personal también somos pecadores, nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón a Dios y hemos dicho que tenemos fe en Él, confesamos nuestra fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios encarnado, será llamado Hijo de Dios, dijo el ángel a María. Entonces creemos que Él murió en la cruz como hombre para cargar con nuestros pecados, para que la ira de Dios no fuese sobre nosotros eternamente, lo cual es el infierno. Entonces, esta confesión se hace alrededor de toda la tierra, en toda la humanidad, en la raza humana, en todas sus formas y colores e idiomas, a través de los siglos. Esto es algo que nos une a los cristianos. Tenemos la misma confesión de fe. Eso somos los miembros de la iglesia que el Señor va a rescatar, que va a llevar consigo eternamente. Entonces, se la llama pilar o columna de la verdad. Yo explicaba la semana pasada, porque esto es lo que la base de la iglesia es su confesión de fe. Como por ejemplo, cuando el apóstol Pedro le respondió a Jesús, cuando Jesús preguntó a los apóstoles quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, y los apóstoles le dijeron, bueno, lo que estamos escuchando, Señor Jesús, es que algunos dicen que tú eres Elías, o un profeta, o un maestro. Y Jesús le dice al Señor Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta del Señor Jesucristo fue, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló, dice el Señor Jesús, porque es una revelación directa de Dios, no te reveló sangre ni carne, o sea, un ser humano, ni tu propio intelecto, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, esa es la misma confesión de el creyente hoy en día, porque el Señor Jesús dijo sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre esta roca, la confesión de Pedro, edificaré mi iglesia. Y este texto de la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, aquí en 1 Timoteo 3:15, confirma la interpretación que acabo de dar sobre la roca de la confesión de Pedro, como Jesucristo es el camino, la verdad, la vida, todo lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Entonces, la iglesia está sobre esa base y es columna sobre esa base de la verdad que es Cristo, Señor Jesús. Ahora, Pablo llama a esto el misterio de la misericordia de Dios, el misterio de la gracia de Dios. Aquí le dice el misterio de la piedad de Dios. Entonces, ¿cuál es? Dice, bueno, Dios se manifestó en carne. Dios fue encarnado. Se cumple lo que Dios mismo le dijo al profeta Isaías. Emmanuel, Dios con nosotros. Dijo, será llamado el niño Emmanuel. Y todo lo demás, ¿ok? ¿Qué dice? Pero Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo podría Pablo declarar con tanta seguridad que Jesucristo es Dios manifestado en carne? Porque él mismo es, vamos a decirlo así, la presencia física del amor de Dios, de la gracia de Dios, como Jesús mismo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, la gracia, el amor, la piedad, la misericordia, la bondad de Dios, la piedad de Dios, se manifestaron no en una ideología, no en una filosofía, no en una enseñanza ética o principios éticos, es Cristo. Por eso Juan, en su Evangelio, dice, el Verbo, Jesucristo, el Hijo, se hizo carne y habitó entre nosotros, lo que acabamos de celebrar en Navidad. Esto que estaba escondido como sabiduría de Dios, se hizo hombre, se hizo carne. Es un misterio, es un misterio. Entonces, una vez estuvo oculto aún a los creyentes en Dios durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, aunque fue profetizado y muy claramente de una manera especial por Miqueas y el texto que mencioné antes de Isaías, porque en la Biblia hasta se dice que él iba a nacer en Belén, ahora y de una virgen. Todo eso fue profetizado siglos antes. A mí, estamos hablando de 700 años antes, por lo menos en el caso de Isaías. Ahora, eso fue oculto a esos creyentes del Antiguo Testamento que esperaban al Mesías. Pero cuando Jesucristo nace en Belén de Judea, tal cual se fue profetizado de una virgen, etc., esto fue revelado físicamente, visto. Y también dice Juan en una de sus cartas, lo que vimos, lo que tocamos, lo que vieron nuestros ojos. Pablo dice algo similar, Pedro dice algo similar, tocante al Verbo de vida. Entonces, esa fue una revelación, algo físico. Jesucristo tenía un cuerpo físico, como usted, como yo. La diferencia es que no tenía pecado, no había simiente de pecado en él, y por eso él pudo cumplir toda la ley de Dios y en esa condición ir a la cruz del Calvario, y por eso hay algo que se llama imputación, es decir, algo que se imputa, que se pone en nosotros, que nosotros no merecemos. ¿Sabe usted qué es eso? La santidad del Señor Jesucristo. ¿Y qué recibió él? Se le imputó a él todo el pecado nuestro. Entonces se llama en teología, eso es una doble imputación. Aquí en la red muchas veces cuando estamos celebrando la cena del Señor, cantamos un canto que dice glorioso intercambio. Y ese es el intercambio. La vida del Señor puesta en la cruz por mi vida. Y la santidad de Dios en Jesucristo, como ser humano que nunca pecó, aunque fue tentado en todo, nunca pecó, no tenía simiente de pecado, se imputó en mi vida la santidad de Él. Entonces, usted, yo, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, de verdad, no solamente una decisión en la mente, sino real, Jesucristo cargó con mis pecados y Jesucristo, a cambio de eso, me dio su santidad. Entonces, la salvación se trata de la salvación para no ir al infierno, para ir al cielo, pero además, eso es logrado por el mismo Jesucristo, porque en el cielo nunca pueden haber pecadores, nunca van a haber pecadores. En el libro de Apocalipsis dice que nada inmundo entra ahí. Entonces, para que eso sea posible, el ser humano tiene que ser santo, puro, limpio, sin pecado. Claro, ¿quién puede lograr eso? Absolutamente nadie. Entonces, ¿nadie puede ir al cielo? No. No por sus propias obras, no por sus propios méritos, no por sus ritos religiosos, no porque sea una persona humanamente buena a los estándares nuestros. Tiene que ser santo como Jesús fue santo. Ahora, ¿quién puede lograr eso? Nadie. Excepto que el Señor Jesucristo, como hombre absolutamente santo, cuando muere en la cruz y nos salva, al recibir la salvación, eso no es una salvación automática, cuando usted y yo hemos recibido la salvación por nuestro arrepentimiento y confesión de pecados y la fe puesta en Él, ahí se produce nuestra salvación. Es decir, también somos declarados santos delante de Dios. Y usted me dirá, pero Pastor Daniel, usted y yo seguimos pecando estando en la tierra. Ya, es cierto, pero legalmente ya fuimos declarados santos. Por eso en el libro de Romanos dice, justificados pues por la fe, justificados es un término legal que significa que hemos sido declarados inocentes, justos, no porque lo somos, sino porque se ha imputado en nosotros la justicia de Jesús y entonces la santidad de Jesús, somos declarados santos. Entonces usted dice, ¿qué pasa mientras estamos en la tierra y hasta que Cristo venga o nos lleve a su presencia, continuamos pecando? Bueno, no continuamos teniendo un estilo de vida de pecado. Porque esta imputación de santidad también nos trae la santificación, la nueva vida con Dios, la nueva naturaleza, las cosas viejas pasaron, ahora comienzan todas las cosas a ser nuevas, tenemos una nueva naturaleza que sin duda lucha aún con esa vieja naturaleza que aunque ya no somos esclavos de Satanás, ni del mundo de maldad, ni sus demonios, ni del pecado, esa es la grandísima diferencia. Si de verdad hemos sido salvados por Cristo Jesús, se nota, se sabe, se testifica porque odiamos el pecado, porque no buscamos continuar en el mismo asunto siempre. Caemos alguna y otra vez, pero luchamos con las fuerzas que Dios nos da porque tenemos su presencia en nuestras vidas, el Espíritu Santo está en nosotros, Dios, y nos da fuerzas para levantarnos, nos perdona. La Biblia dice la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, siempre y continuamente podemos decir, y no amamos el pecado. Nos entristece, el Espíritu Santo también se entristece, pero no nos deja ahí. Como antes de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Dios, nuestro Salvador, pecábamos, sabíamos que estábamos mal, pero no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Quizás intentábamos salir de esto y lo otro, pero no teníamos fuerzas ni poder para hacerlo. Porque la Biblia dice, aún éramos hijos de ira, aún estábamos perdidos, éramos incrédulos, aunque mentalmente creyéramos en Jesús. Cuando vinimos a recibir la revelación de Dios en Cristo Jesús y nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida, pasamos a ser declarados hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios, santos. Y ahí comienza ese proceso que se llama la santificación. Y entonces Él sigue transformando nuestras vidas, pero ahora como hijos e hijas de Él, hijos suyos. Ahora, todo esto se lo tengo que explicar porque en el verso 16, cuando Pablo dice Dios fue manifestado en carne, está hablando de esa doble naturaleza del Señor Jesucristo. Si está diciendo que Dios fue manifestado en carne y usted está en una iglesia que dice, no, cuando Jesús estuvo en la tierra no era Dios al mismo tiempo que hombre, si usted me pide a mí consejo, yo le digo, salga corriendo de esa iglesia, porque si esa iglesia se llama a sí mismo una iglesia y no cree que Jesucristo era todo Dios y todo hombre, aun cuando por 33 años estuvo en la tierra y digamos así anonadó o no tuvo como usurpación, dice un texto, ser igual a Dios, dice el texto de Filipenses, como algo a que aferrarse, no perdió su naturaleza divina, no fue creado por Dios, como dice los testigos de Jehová. Realmente era Dios desde la eternidad. El libro de Colosenses en la Biblia lo presenta como siempre fue Dios. Esto es indispensable que usted lo crea o no puede ser salvo. La obra de Cristo en la cruz simplemente fue la obra de un mártir. No, aquí se habla de la encarnación. Entonces, cuando usted lea este texto otra vez, no lo pase por alto. Dios fue manifestado en carne. Y si no hubiese sido así, su obra en la cruz, su resurrección, no tendrían sentido para nosotros. Se trataría de lo mismo que si Pablo hubiese muerto, Pedro hubiese muerto, María hubiese muerto, Juan hubiese muerto. Estoy mencionando estos héroes de la Biblia, como algunos dicen. Hubiese sido lo mismo, no hubiese pasado nada. Ninguno de ellos podía morir en nuestro lugar, representándonos como raza. Por eso la Biblia dice claramente que el pecado entró por un hombre, Adán, en esta tierra, y infectó toda la raza humana siempre. Y el segundo Adán, así como lo llama la Biblia, el Señor Jesucristo, vino para morir en nuestro lugar como hombre. Pero recuerde, él no perdió su naturaleza divina, o de lo contrario, su muerte en la cruz no hubiese sido efectiva. ¿Y cómo confirmó él que realmente era Dios? Bueno, hubo milagros que nadie puede hacer a ese nivel, y al mismo tiempo, por supuesto, sus palabras. El texto dice, nadie habló como él. Ahora, también su resurrección, por supuesto. Su resurrección confirma quién era Jesucristo. Y usted dice, bueno, pero la Biblia dice que Dios le levantó de los muertos. Es cierto, la Biblia dice eso. Pero también la Biblia menciona que el Espíritu Santo fue el que lo levantó. Y dice, el Espíritu Santo que levantó a Cristo es el mismo Espíritu que está en ustedes ahora, que son hijos de Dios. Pero también dice que Jesucristo dijo, si yo fuera levantado, y él dijo que él mismo lo haría. Entonces usted dice, ¿quién fue? ¿El Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo? ¿Por qué menciona a los tres en diferentes momentos, en diferentes libros de la Biblia? Entonces, ¿quién de los tres lo hizo? La respuesta es, él lo hizo. Dios lo hizo. Ahora, la encarnación aquí dice, Dios fue manifestado en carne. Luego dice, Dios fue justificado en el Espíritu. Y uno se pregunta, ¿de qué tiene que ser justificado Jesucristo si él nunca pecó? La idea aquí, o el texto realmente en griego, dice que Jesucristo es demostrado justo. Él es justo, aun cuando estaba en la carne, es decir, como usted y yo, en una carne, excepto que él estaba encarnado. Usted y yo no estamos encarnados, ¿okay? Porque nunca fuimos Dios ni divinos, ni nuestro alma o espíritu, como dicen algunos paganos, andaba dando vueltas por el universo. Entonces, en la carne, él parecía un hombre de carne, era un hombre de carne, pero recuerde que él adoptó esa carne. ¿Okay? Ahora, él murió, resucitó. Entonces, cuando dice justificado en el Espíritu, es como decir fue vindicado como divino. En otras palabras, demostró que era Dios. Su naturaleza superior no murió jamás. Su espíritu como hombre que adoptó en la encarnación, esto es diferente. Pero su deidad fue inseparable, aún durante el tiempo en la tumba. Entonces, no fue justificado como usted y yo somos justificados, sino que fue mostrado como quien vindica a aquellos que, como que se vindica a sí mismo ante aquellos que se burlaron o no creían o no creen hoy que él realmente fue Dios aún estando en la tierra. Continuamos después de esta pausa.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de red evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
1650 AM Radio La Red, contigo desde Englewood hasta North Glen, compartiendo la verdad en amor.
Escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted a alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Las Damas de la Red. Escúchenos todos los martes, a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Crest Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos otra vez con usted en este segundo segmento para nosotros y para usted, y feliz año nuevo. Estamos hoy celebrando un nuevo año que Dios permite que comencemos, por lo menos así lo dice el calendario, ¿verdad? Para Dios no hay diferencia entre días y meses y años. Pero para nosotros sí, entonces queremos celebrarlo y darle gracias a Dios. Y ahora vamos a continuar con este texto del capítulo 3 de Primera de Timoteo, donde nos dice el verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, decíamos antes que este Emmanuel que hemos celebrado la semana pasada en Navidad, que lo podemos celebrar en cualquier momento del año, sin duda alguna, es Dios manifestado en carne. No es el Padre hecho el Hijo por 33 años en la tierra y luego el Hijo se va y se transforma en el Espíritu Santo. Es lo que se llama en teología el modalismo y eso es una herejía. Ahora, eso no debe creer usted. La naturaleza superior, como hombre, vamos a decir así, se unió inseparablemente, yo decía en ese momento anterior, con su deidad. Ahora, esto fue anunciado ya desde el Antiguo Testamento de una manera profética, de una manera que no todos entendieron siempre y todavía lamentablemente algunos no quieren entender porque está claro en la palabra de Dios. Se manifestó, dice, en carne, es decir, se encarnó. Ahora, claro que eso expuso al Señor Jesucristo, como dice un teólogo famoso, a malos entendidos. Usted puede leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el capítulo 7, en Mateo, en Hechos, en todos lados en la Biblia, especialmente en los cuatro Evangelios en Hechos. Cómo Jesús batalló, como decimos acá a veces, por el tema de su identidad. Recuerde por qué lo crucificaron al Señor Jesús. Bueno, en otras palabras, no lo crucificaron porque era un malhechor, un ladrón, un adúltero, una mala persona. Al contrario, los religiosos, los sacerdotes de aquella época, los fariseos, judíos decían, no te condenamos por buenas obras o porque no hayas hecho milagros, sino porque te haces a ti mismo Dios diciendo que eres el Hijo del Hombre, que eres Hijo de Dios. O sea, en otras palabras, ¿cómo es posible que hoy en día haya sectas paganas, obviamente, se llaman cristianas pero no son, que dicen, no, Jesucristo no era Dios en la tierra? Están cayendo en el mismo error que cayeron justamente los fariseos, escribas, saduceos, sacerdotes de la época en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Lo condenaron a una cruz por blasfemia. Si usted está diciendo, yo estoy en una iglesia donde no se cree que Jesucristo es Dios o fue Dios también aún estando en la tierra, me atrevo a decirle que usted también está condenando a Jesucristo como blasfemo. ¿Por qué digo eso tan duro? Porque eso fue lo que ocurrió. Lo crucificaron porque él decía que era Dios. Entonces, si él dijo eso, ahora algunos dicen, bueno, pero arguyen, ¿no? Pero él nunca dijo, yo soy Dios. Lo dijo muchas veces y en términos y en palabras y expresiones aún mucho más fuertes que simplemente haber dicho yo soy Dios. Porque cuando los judíos de su época escuchaban de Dios, el Señor Jesucristo, expresiones tales como antes que Abraham fuese yo soy, o expresiones tales como el que comiere mi carne y bebiere mi sangre será salvo. No entendían ese tipo de cosas. No entendían. Cuando él dijo, el Hijo del Hombre será levantado y todo aquel que en él cree. Ellos no estaban pensando en el Hijo del Hombre como usted y yo somos el Hijo de nuestro papá. Ellos sabían muy bien que el Señor Jesucristo estaba utilizando una expresión que ya aún el profeta Daniel utilizaba cuando él hablaba del Hijo del Hombre, que los profetas de ellos utilizaban cuando ellos decían el Hijo del Hombre. Entonces ellos entendieron, pero muchísimo mejor de lo que usted está entendiendo el sonido de mi voz, qué quiso decir el Señor Jesús, qué estaba diciéndoles. Y luego cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, y Jesús se atreve a decirle, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, Felipe. ¿Cómo tú estás diciendo, muéstrame a Dios? Me está diciendo, yo soy el Padre que se transformó por 33 años en el Hijo, por eso el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No es eso lo que está diciendo el Señor. Está hablando acerca de su naturaleza como Dios. Me has visto a mí, y el Señor Jesús que dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, no agarre la tijera, como dicen algunos, y quite ese versículo del resto de la Biblia. Porque entonces, claro, da la impresión de lo que el modalismo dice. No. Tiene que mirar todo el texto de la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, toda la Biblia. Ahora bien, cuando el Señor dice, fue manifestado en carne, okay, eso, claro, produjo tantos malos entendidos que por esa razón lo crucificaron. Entonces, ¿cómo se vindicó el Señor, si lo vamos a decir así en estos términos humanos, en español? Bueno, cuando resucitó, cuando se presentó con ese mismo cuerpo, excepto, por supuesto, ya sin exposición a la muerte y con cualidades muy especiales, sobrenaturales. Y a propósito, 1 Corintios 15 dice que así vamos a resucitar nosotros si estamos muertos cuando el Señor Jesucristo venga, con un cuerpo que ya no va a estar expuesto a la, permítame decir la palabra, putrefacción o pudrición de la muerte. Y el Señor Jesucristo tuvo un cuerpo así, dice que nosotros vamos a ser como Él en su cuerpo resucitado. Ahora, volviendo aquí al texto de Timoteo, el Señor Jesucristo estaba manifestando eso cuando Él resucitó y se presentó vivo con pruebas indubitables, dice otro texto, otro libro de la Biblia, o sea, pruebas que no se podían dudar de que realmente era Él mismo. Ahora, también uno puede recordar en Mateo 17 el evento de la transfiguración. ¿Recuerda aquel evento? Cuando delante de Pedro, Jacobo y Juan, Jesús se transfigura. Es decir, toma una figura diferente. Era Él, sin duda, era visible, no era una visión, pero de pronto dice sus ropas resplandecían más que el sol. Y el Señor les dijo, no digan nada todavía a los otros discípulos, pero claro, después de su resurrección, todo esto se hizo evidente y se pudo testificar. Ahora, lo menciono, como otros teólogos lo mencionan, para decir, hubo muchas pruebas aún durante Jesús estando en la tierra acerca de su doble naturaleza. Luego en el bautismo de Jesús, cuando en Mateo capítulo 3, por ejemplo, Jesús está en el agua con Juan el Bautista y Juan el Bautista recuerda que Dios le había dicho cuando veas el Espíritu Santo descender como paloma, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo al que estás bautizando, y se escuchó una voz del cielo, no al lado de Juan, no era la paloma, no era Jesús, diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él oíd, y lo dijo en otras formas, entonces, en otros lugares también. Ahora, ahí tenemos esa presencia de la triunidad o trinidad de Dios. Desde el cielo se escucha la voz del Padre, el Hijo Jesús, el Verbo, está en el agua con Juan el Bautista y el Espíritu Santo, que no es una paloma, ¿ok? Y se descendió como paloma, ahí estuvo, de una manera manifestándose la Trinidad de una manera más clara, podríamos decir que prácticamente visible, por lo menos en Jesús, que en otras partes de la Biblia. Entonces, luego en la resurrección, otra vez, Jesús está mostrando su deidad, Él es Dios, porque la muerte no podía retenerlo, la muerte no podía mantenerlo en la tumba. Entonces Él resucita. Y luego también, yendo a 1 Corintios 15, dice que si Jesucristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, si nosotros tampoco vamos a resucitar. Pero vamos a resucitar. Ahora, continuando con toda esa explicación un poco extendida, pero eso es lo que significa Dios fue manifestado en carne. Luego dice justificado en el Espíritu y he explicado en el segmento anterior esa expresión. Luego dice visto de los ángeles. Estas seis cosas que menciona, la tercera es visto de los ángeles. Bueno, ¿recuerda usted cuando la Virgen María en ese momento se le anuncia de tu vientre nacerá el Hijo de Dios? Eso es una profecía. María, como cualquier jovencita o cualquier joven o cualquier hombre adulto o mujer adulta judío, sabía que eso iba a suceder de acuerdo a las profecías. Ella lo que no sabía que iba a ser ella, por eso el ángel le dice muy favorecida, etcétera. Ahora observe, y ese es otro tema, pero lo agrego. El ángel solamente le dice muy favorecida. Evidentemente era una muchacha que amaba al Señor, era una mujer muy devota, siendo una adolescente, igual que muchas otras. Pero Dios escogió a María. Ahora, hoy en día, desde hace siglos, la Iglesia Católica Apostólica Romana trata de encontrar en María ciertas virtudes que piensan que tiene que haber tenido para que Dios la escogiese. Ahora, la Biblia no explica absolutamente ninguna virtud excepto que dice tú eres una mujer muy favorecida. María misma no consideró que ella tuviese ninguna virtud extraordinaria, milagrosa, sobrenatural, especial, o no tuviera pecado. No, ella misma, mire el Magnificat, analícelo bien. Yo sé, a usted se lo enseñaron con un análisis de otro tipo de interpretación porque, bueno, tienen que sostener ellos ese tipo de doctrina, pero ella, en realidad hacen un mal, la ponen a María en una situación que ella jamás se hubiese imaginado que le hubiesen puesto después. En un sentido, María representa un poco a usted y a mí como personas que tampoco tenemos ningún mérito. No hay nada en ninguno de nosotros que Dios haya visto, por lo cual nos escogió y quizá dijo, ustedes son favorecidos porque los quiero salvar, los he elegido para salvación. La Biblia dice, no, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y la gracia de Dios se manifiesta justamente en salvar a personas como cualquiera de nosotros en la humanidad total, porque es la gracia de Dios, la salvación es por gracia de Dios. Cuando uno lo quiere hacer por virtud de uno, por las obras de uno, deja de ser gracia, deja de ser un atributo de Dios. Es como si María hubiese dicho, sí, yo esperaba, no me extraña que Dios me haya escogido a mí, porque, miren, desde pequeñita yo siempre fui a la sinagoga como una muchacha judía y estaba sometida a mi papá y a los varones de la iglesia que nos enseñaban, o de la sinagoga que nos enseñaban, y sí, no me extraña, Ángel Gabriel, gracias, yo estaba esperando que en cualquier momento tú ibas a venir y a decirme que yo era la virgen que la profecía decía que ibas a escoger. Me extraña que no habías venido hasta esta hora, gracias por venir. María jamás dijo eso. María se sorprendió. ¿Por qué se sorprendió? Porque no esperaba que ella iba a ser la escogida. Entonces, no hay, si ella misma no se adjudicó absolutamente ningún atributo y hasta actúa sorprendida, que el ángel le tiene que explicar las cosas, evidentemente, cuando dice fuiste muy favorecida, ese es un término que explica que no había ningún atributo especial en ella. La única cosa que había es que Dios vio en ella a una muchacha devota, inocente, virgen, aun cuando ya estaba desposada, es un término que se usa para decir, ya estaba casada legalmente, pero todavía, como era la costumbre judía, pasaba un año donde no estaban unidos, estaban preparando todo, pero ella actúa con cierta sorpresa. ¿Qué? Inclusive dice, aunque aún indigna me presento hoy, ¿qué? A Dios mi Salvador y has escogido. Ella actúa como alguien que no estaba esperando eso. No me asombra el hecho de que muchas muchachas en Israel estarían pensando, bueno, frente a esa profecía, frente a que no había pistas como digamos de, como en el caso del Señor Jesús. Las profecías concernientes al Mesías eran bastante claras. Las profecías concernientes a la mujer que iba a ser la portadora, la Virgen, donde nacería, en cuyo vientre nacería el Hijo de Dios, Jesús, no había características. Simplemente se decía iba a ser una virgen. Y luego se dice que iba a ocurrir en Belén de Judea. Y tú, Belén, Efrata, que eres poca. Ok. O sea, había bastantes datos, digámoslo así, con relación a lugares, no al día y la hora, al tiempo, iba a ser en el tiempo de Dios, pero no había datos específicos con relación a María. Entonces, cuando el ángel viene y se presenta, esto es también lo que dice aquí, visto de los ángeles. Los ángeles ya conocían a Jesús como el Verbo, como Dios, pero ahora veían este misterio maravilloso a la humanidad. Entonces, en la encarnación, en el nacimiento, los ángeles anuncian a los pastores de Belén, el ángel Gabriel anuncia a María, luego se presenta a José cuando él no entendió lo que estaba pasando con el embarazo de María y quería dejarla secretamente. ¿Recuerda la historia de la Navidad? Quería dejarla secretamente para no infamarla, porque la ley decía que debería ser apedreada, matada por fornicaria, por adúltera en su caso, pero María no lo era. Entonces, pues entendemos la sorpresa de José, como me imagino la sorpresa de los padres de María y otros. Ahora, otra vez, la Iglesia Romana trata de crear alrededor historias como de hipersantidad en los padres de María, en el mismo José. Miren, no fue así. Ellos actuaron como usted y yo actuaríamos frente a un milagro, una cosa sorpresiva, una cosa que quizá uno diría, qué maravilla. No sé si la mamá de María, su papá dirían como judíos, wow, qué bendición, gloria a Dios, nuestra hija fue la elegida. Pero ellos no sabían qué iba a hacer ella. Otros papás y mamás estarían tal vez pensando lo mismo. ¡Ay, Señor, que la profecía dice que será una virgen! Bueno, nuestra hija todavía es una virgen, es adolescente. ¡Ay, que fuera la nuestra, la que tú escojas! Estoy especulando, ¿ok? Pero no es, creo que estoy no tan lejos de lo que pudo haber ocurrido. Porque en el judaísmo de entonces se esperaba que alguna vez esto ocurriría. Ahora, no hay por qué crear alrededor de esa familia, aún de María o de José, toda una historia para exaltar algo que Dios no exalta. Simplemente eso también, yo creo, es una especie de figura de lo que pasa con nosotros. Ninguno de nosotros merece que seamos elegidos por Dios para ser salvos, como tampoco para ser un pastor o un ujier o nadie. Es diseño de Dios. Y no hay que manchar la gracia de Dios, por decirlo así, tratando de que tenga una lógica humana o creando toda una cuestión alegórica alrededor de todo esto para que en nuestra mente haga un poco de sentido. O peor, horrible sería para, como en los cultos paganos, poder encontrarle un beneficio material a este asunto y en realidad poner en una cadena espiritual a la gente. Entonces, los ángeles vieron la encarnación, participaron del anuncio del nacimiento de Cristo. Pablo está diciéndole a Timoteo y, claro, por ende a la iglesia de Éfeso, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Visto de los ángeles. Okay. Entonces, esto es interesante, porque luego habla también de los gentiles. ¡Qué contraste! Los ángeles estaban y están en el cielo, ven a Dios, y luego dice predicado a los gentiles. Ahora, usted dice, ¿quiénes son los gentiles? Muchos de ustedes, como yo sabemos, son los que no eran judíos, y todas las profecías del Antiguo Testamento tienen que ver con los judíos, aunque se apuntaba hacia los gentiles. Ya había profecías en cuanto a, no era solamente para los judíos el Mesías, sino para el mundo. Jesucristo le dice a Nicodemo, un judío, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a los gentiles. Eso tiene que haberle sorprendido a un judío como Nicodemo, porque él pues tenía otro concepto de la situación, aun cuando era un estudioso sin duda de las profecías, ahora creído en el mundo, dice aquí, pero predicado a los gentiles. No quiero saltar eso, aquí hay un contraste, los ángeles cara a cara con Dios, de pronto los gentiles totalmente lejos, no solamente porque no eran judíos, sino porque al no ser judíos no tenían estas profecías acerca del Mesías, Dios en la carne, para salvar a la humanidad del pecado, del infierno. Y ellos eran paganos como gentiles. Ahora, a través de Jesucristo, a través de Jesús un judío, comienzan ellos a entender que todos son pecadores y que necesitaban ellos también un Salvador, así como el pueblo judío entiende que no era el Mesías para ellos solo, sino para todo aquel que se arrepiente y cree en él. Entonces dice, predicado a los gentiles. Y si usted piensa a quién le está hablando, recuerde dónde estaba pastoreando Timoteo. Luego, y por supuesto no es exclusivo para él, porque aquí estamos nosotros, ¿ve? Estudiando esto. Luego dice, creído en el mundo. Entonces, no quiere decir que ya en esa época todo el mundo de aquel tiempo ya había creído en Cristo. Está diciendo, bueno, va avanzando el Evangelio como hoy, ¿ve? Sigue avanzando el Evangelio. La profecía dice antes que Jesucristo regrese al mundo para juzgar al mundo y para llevarnos a nosotros en gloria, a su iglesia con él, como él lo prometió. El mundo sigue escuchando y dice, todo el mundo finalmente va a ir escuchando. Ahora, en la época de Pablo, dice, creído en el mundo. Y estaba leyendo un teólogo que decía, qué opuesto a la gloria de la cual estaban acostumbrados los ángeles y veían ahora el mundo, donde es completamente lo opuesto a la gloria, es la maldad del mundo, como Jesucristo viene a salvar al mundo. Entonces, es predicado, como yo le estoy predicando a usted, aunque esta no es una predicación técnicamente hablando, es un programa de radio, pero estoy exponiéndole quién es el Señor Jesucristo de acuerdo a lo que él mismo dice en la Biblia. Luego dice, recibido arriba en gloria. Así que es como que se cierra el círculo, diríamos modernamente hablando, ¿verdad? Jesucristo desciende del cielo, se encarna, vive, muere, va a la tumba, resucita y luego asciende y es recibido en gloria. Y cuando él es recibido en gloria, él es recibido en gloria ahora con un cuerpo. El Señor Jesucristo está en gloria con un cuerpo, con ese cuerpo glorificado, resucitado. Es más, en el momento de la ascensión, allí lo vemos en Mateo capítulo 28, en los últimos versículos en la Biblia, dice ahí en Mateo 28, que los ángeles dijeron, así como le habéis visto ir al cielo, y lo vieron, no era un espíritu no se ve, así de la misma manera el Señor Jesucristo descenderá, de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Significa físicamente, visiblemente. Y otro texto dice, todo ojo le verá. Entonces el Señor Jesucristo se presenta allí en su trono, en el trono de Dios, con este cuerpo humano y al mismo tiempo él es obviamente Dios y así regresará. Entonces él regresa, ¿ok? Regresa a la gloria. Y esto es un misterio. Esto es un misterio a los ojos humanos. Jamás un ser humano hubiese podido pensar, ni Adán ni Eva desde el principio, jamás pensar en que esta era la manera en que iba a ocurrir nuestra salvación. A Adán y Eva Dios les dijo la simiente, recuerda la simiente de la mujer, perdón, la simiente de la mujer no es la mujer, ¿ok? Algunos han puesto a María pisando ahí la serpiente, no es María la que lo hace, es la simiente, es Cristo Jesús. Y está en singular, se habla de él. Pero no estaba esta explicación que luego ocurrió al ser Cristo revelado, ¿ok? Entonces fue recibido arriba en gloria. Maravilloso, este Dios maravilloso, creador, Dios de orden, le ama a usted y él quiere que usted haya escuchado todo lo que ha escuchado hoy, quizás viene escuchando de otras formas con otros pastores o de otra manera o ha leído la Biblia, como quiera, un compañero de trabajo, un familiar le está hablando de esto, crea en él, No solamente diga crea en Él porque sí cree en Él, sino creer significa arrepiéntase y crea que Él es el único que puede salvarle. Comience bien el año. Que el Señor lo bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.